con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La subida del gasóleo, pues que ha repercutido unos 40 céntimos desde la campaña ahora.
Hace unas semanas acompañé a Alberto en su camión. Y ya entonces Alberto, ¿no?, en ese trayecto me decía que el coste del combustible hacía muy difícil la vida de los transportistas porque no quedaba a margen. En aquel momento, cuando hice ese viaje con Alberto, no había estallado la guerra de Ucrania. Ni se pensaba que fuera posible. Los transportistas han sido uno de los sectores que más han sufrido en los dos últimos años, así como todos los trabajadores esenciales. Hoy se cumplen 2 años del comienzo del confinamiento. Recordábamos que todos nos quedamos en casa, menos los trabajadores esenciales, que hacían posible que comiéramos y que estuviéramos abastecidos. En Italia se ha hecho un estudio sobre los efectos que tuvo el COVID en los trabajadores esenciales, y los datos son extrapolables. Los datos muestran que alrededor de un tercio de los contagios y un décimo de las muertes en aquellas fechas fueron contagios y muertes de trabajadores esenciales. Ahora, la cuestión es que los transportistas, que faenan para pescar, pues no tengan que amarrar sus barcos, los transportistas no tengan que quedarse sin hacer viajes, y que todos los demás no veamos tan afectados nuestros bolsillos con la subida de la energía, que no se produzca un parón en la recuperación. Este es el desafío en este momento. No hay en este instante una inmediata voluntad por parte del gobierno de bajar los impuestos, pero la ministra Montero de Hacienda ha dicho que puede que, después de una ronda de consultas con partidos y agentes sociales, se bajen los impuestos de la gasolina y del gasoil. En realidad, la ronda de consultas sobra. Si todo el mundo está de acuerdo que hay que intentar bajar impuestos para bajar el precio del carburante. Tenemos que tener en cuenta que si pagamos la gasolina, el litro de gasolina, a 2 euros, 1 euro se va en impuestos. En este momento pagamos con la gasolina el impuesto especial sobre hidrocarburos y un IVA del 21%. Dicen los técnicos de Hacienda que no hay margen para bajar los impuestos de la gasolina, pero en otros países se ha hecho, por ejemplo, en Polonia. A lo que no está dispuesto, el gobierno parece dispuesto a bajar los impuestos de la gasolina. A lo que no parece dispuesto es a bajar más el IVA de la luz. Lo bajó del 21% al 10% en junio, pero no está dispuesto a bajar ese IVA al 6% como se han hecho Francia o Grecia. Y tampoco está dispuesto el gobierno a bajar el IVA del gas, que sigue en el 21%, y tampoco está dispuesto el gobierno a subirle los impuestos a los beneficios de las eléctricas. Y eso es precisamente lo que ha recomendado Bruselas y lo que ha recomendado la OCDE. El secretario general Matthias Cormann ha dicho: hombre, es el momento de que las eléctricas, que están ganando mucho dinero, contribuyan más.
There is a capacity to increase the level of tax rise on that sector.
Hay margen para elevar las tasas a este sector, decía Matthias Cormann hace unas horas. Esto lo intentó ya Sánchez en septiembre. ¿Te acordarás cuando lo anunció?
Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas para topar el recibo del gas, y también lo que vamos a hacer es reducir el recibo de la luz.
Bueno, pues el gobierno quiso reducir esos beneficios de las eléctricas en 2.600 millones, pero si en septiembre esa era su intención, en octubre tuvo que dar marcha atrás por la presión del sector. Ahora parece que hay una cierta división en el gobierno. La vicepresidenta Teresa Rivera es partidaria de reducir los beneficios de las eléctricas, pero hoy la ministra de Hacienda Montero ha dicho que no, que de eso nada.
Que hay diferentes formas de abordar esos beneficios, bien por una vía directa fiscal o bien por la vía de la regulación, que es la que ha elegido el gobierno de España.
O sea, que no piensa volver a intentar lo que hizo en septiembre. Hay que tener en cuenta que menos del 10% de la electricidad que se consume en España se produce con gas natural. O sea que todos los que no producen con gas natural, que son el 90%, están ganando mucho dinero con esta guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y al menos 636 civiles han muerto en Ucrania, entre ellos 46 niños, y 1.125 personas han resultado heridas, de ellas al menos 62 menores, desde que comenzó la invasión. Son las últimas cifras ofrecidas por Naciones Unidas, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor. Y mañana volverán a reunirse las delegaciones rusa y ucraniana para continuar con las negociaciones. Una nueva cita que ha gustado al mercado del petróleo. Hoy el precio del barril ha bajado un 7%. Fernando Mañueco.
El petróleo tipo Brent del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se paga esta tarde a poco más de $104 por barril. Hace unos días llegó a los 139, que es su precio más alto de los últimos 15 años. En menos de una semana, el crudo se ha abaratado, por tanto, en un 25%. El próximo movimiento del precio de los carburantes debería ser a la baja para alejarse, al menos ligeramente, de ese nivel psicológico de los 2 euros por litro, que ya se pagan en muchas estaciones de servicio. Hoy el precio medio de la gasolina sin plomo de 95 es de 1,87 euros, mientras el gasóleo premium, el más caro, y también la gasolina de 98 superan el euro con 90 céntimos.
Y la policía antidisturbios ha entrado hoy en una mansión del centro de Londres perteneciente a uno de los oligarcas rusos sancionados por el gobierno británico, que ha sido tomada por un grupo de ocupas en protesta por la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal Paloma García Vejero.
Después de más de 8 horas, apenas quedan 10 personas encaramadas a la mansión. Acaban de subir hace unos minutos 3 negociadores con casco y arnés a bordo de una grúa para intentar convencerles de que abandonen este edificio de 4 plantas perteneciente a uno de los oligarcas rusos más cercanos a Putin, que ha sido sancionado por el gobierno británico. Estamos en pleno barrio de Belgravia, zona de las embajadas, y muy cerca de la casa de Corina, Zusein Wittgenstein. Decenas de curiosos se arremolinan en torno al cordón policial. Algunos gritan, pero no tienen nada que ver con las personas que están subidas al balcón después de haber colgado un cartel en el que se lee: esta propiedad ha sido liberada.
Y 2 años después de que se decretara el estado de alarma, más de 11 millones de españoles se han infectado con el coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas. Estamos saliendo de la sexta ola y, gracias a las vacunas, el número de fallecidos o de enfermos graves nada tiene que ver con hace 2 años. De todos modos, el COVID sí ha dejado secuelas en millones de personas, algunas físicas, pero también psicológicas, sobre todo a los sanitarios, como nos contaba aquí en la tarde de COPE Pablo de Melo, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Yo creo que uno tarda muchas veces en darse cuenta de lo que ha vivido, ¿no? Y de lo que estamos viviendo, porque no deja de ser cierto que la pandemia, hasta donde sabemos, no ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de mis compañeros, algunos compañeros están mal, otros están medio bien, otros están bien. Es decir, hay muchas cosas, pero sin duda ha dejado mella en muchos de nosotros.
Y el Real Madrid le puede dar hoy un golpe importante a la Liga, Luis Munilla.
En el partido que cierra la jornada 28, que es a las 9 hoy en Somos, Mallorca-Real Madrid. En caso de victoria, el equipo de Ancelotti dejaría a 10 puntos al Sevilla a falta de 10 jornadas para el final de la Liga. Última hora de ese partido, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene la baja de Militao, que se quedó en Madrid esta mañana aquejado de un proceso gripal. Pasó una mala noche. Están apercibidos de cara al clásico Casemiro y Mendy. Habrá rotaciones y jugadores como Lucas Vázquez, Nacho y Valverde podrían ser titulares. Enfrente a un Mallorca que acumula 3 derrotas consecutivas. En el equipo de Luis García volverá a ser titular Babá y podría debutar a lo largo del encuentro el francés Grenier. Va a pitar el partido el colegiado Sánchez Martínez.
A las 8:30 comienza hoy tiempo de juego en COPE. Es semana de Liga de Campeones. 2 equipos españoles se juegan su pase a los cuartos de final. El Atlético de Madrid mañana en Manchester y el Villarreal el miércoles en Turín. A las 7:30 se entrena el Atlético, pendiente de Hermoso, Jiménez y Condogbia. Antes habla el Cholo Simeone. Juega Rafa Nadal en los octavos de final de Indian Wells en torno a las 9 de la noche ante el británico Evans, y también se juegan el Alcaraz Bautista y el Badosa Sorribes. Y en la Liga CB se recupera un partido, el Valencia Baxi Manresa, a las 8:30.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya no llueve en el centro, 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana se esperan cielos nubosos, pero sin lluvia en principio, y temperaturas más altas, con máximas incluso de 19 grados. En cuanto al tráfico, se circula con bastante fluidez, salvo en dirección salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Mucha precaución por la lluvia y la nieve, sobre todo en la sierra. Sigue prohibido el paso a camiones en la M601 en Navacerrada y en la M604 en el puerto de Cotos. La Comunidad de Madrid terminará dentro de 6 años, en 2028, la total retirada del amianto en los centros educativos, siguiendo así las indicaciones de la Unión Europea. El gobierno regional tiene previsto dedicar este año casi 2 millones de euros del presupuesto para eliminar este material cancerígeno de los colegios durante el verano. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puede combatir en una guerra y se puede combatir una guerra. Hoy quiero centrarme en la forma más humana de eso, de combatir una guerra, porque hay quienes combaten una guerra con el abrazo humano de la solidaridad. Y bueno, en esta guerra de Ucrania estamos viendo desde luego una movilización impresionante, ¿no? Desde personas que cogen prácticamente sin pensar sus propios coches, sus coches privados, desde España, y hacen miles de kilómetros para recoger a refugiados en la frontera, hasta jóvenes Erasmus que emplean todo su tiempo en aportar también su granito de arena. Y aquí nos vamos a detener con Javi Nieves. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque tú has encontrado un grupo de jóvenes que no paran quietos, vamos.
Sí, exactamente. Unos chavales estupendos que están de Erasmus y que tienen una realidad muy distinta a esa mítica imagen de que salir de Erasmus es estar de fiesta. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, estos jóvenes españoles que llevan desde septiembre en Wrocław, una ciudad polaca que está a 270 kilómetros de Cracovia, no han dejado escapar ni un minuto, Pilar, de su tiempo. Tienen todos entre 20 y 26 años y cuando no estudian están todo el día volcados con estas personas que huyen de sus hogares y que están a la espera de que alguien con un poco de humanidad les dé la bienvenida a Europa. Atienden niños, preparan habitaciones para refugiados, organizan, abastecen almacenes gigantes con todas las donaciones que están llegando a Europa. Empezó un pequeño grupo y hace una semana comenzó con esos pocos chavales y ya son 170 voluntarios.
Fíjate, casi nada, ¿eh? Gente, pues eso, que pone su mano, su trabajo, su tiempo para ayudar a los refugiados ucranianos que ya se aproximan, recordemos, superan los 2.700.000 según ACNUR. Más de la mitad de este éxodo ha llegado a Polonia y, bueno, pues hasta allí nos vamos, como tú dices, a Wrocław para saludarles, para conocerles. Son Silvia Delso, de Madrid, Carlota Bueno, que también es de Madrid, y Julio Nogales, que es de Sevilla. Tienen 20, 21 y 22 años. Silvia, Carlota, Julio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ayuda en Wrocław es la iniciativa que habéis puesto en marcha hace nada, hace poquitos días. Silvia, cuéntanos cómo empezó todo.
Pues nada, hace 9 días estábamos en el piso, en un piso de unos amigos, y una amiga nuestra, Lucía, vio en las historias de una de las universidades que necesitaban ayuda en un refugio que habían hecho así improvisado en una de las residencias que tenían vacías. Entonces fuimos para allá y por una serie de casualidades pues fuimos hilando un poco en qué podíamos ayudar y acabamos estableciendo lo que es ahora nuestro proyecto.
Oye, Carlota, ¿y en qué ayudáis? ¿Cuál es la labor que tenéis vosotros concretamente?
Pues la verdad que hacemos un poco de todo. Como habéis dicho antes, desde bueno, ahora mismo tenemos 3 puntos, aunque estamos creciendo bastante rápido. Empezamos en la residencia, en la T16, pues tanto limpiando la ropa de cama, ayudando con lo que podíamos, hacemos un poco campamento con los niños para facilitar un poco a los padres el papeleo para moverse a los distintos lugares. Luego en el almacén distribuidor igual, clasificamos toda la ropa que llega, la comida, hacemos compra y abastecemos en todo lo posible, un poco de todo, la verdad.
Oye, Julio, vosotros estáis haciendo el Erasmus ahí en Wrocław. Me gustaría que me contaras un poco cómo es esta ciudad polaca y bueno, en qué se ha convertido ahora. Entiendo que es uno de los puntos a donde están llegando también muchos refugiados una vez que pasan la frontera. Cuéntanos.
Sí, Pilar, pues mira, esta ciudad no es muy conocida, no es tan grande como Cracovia o Varsovia, pero la verdad que es una ciudad con mucho encanto. Aquí nosotros estamos en la frontera oeste, nosotros estamos casi pegando con Alemania, pero la verdad que el número de refugiados que llega aquí son bastantes. Entonces, pues bueno, ellos llegan aquí sin prácticamente nada y nosotros intentamos brindarles pues la mayor ayuda posible.
Tremenda historia la de cada persona que llega. Seguro que os han contado mil y una cosas y estáis captando, bueno, pues muchas historias. Silvia, ¿cuál es, por ejemplo, cualquiera de los tres podéis responder, pero te pregunto a ti primero, Silvia, ¿cuál es la historia más llamativa o lo más desgarrador que te han contado o que te ha llegado a ti al alma?
Pues la verdad es que por la barrera del idioma no tenemos tampoco tanto contacto como nos gustaría, pero yo hace poco estuve hablando con una mujer que, bueno, pues estuve hablando con ella para ver un poco qué necesitaba, para ver si se lo podíamos proveer nosotros, y me acabó contando que aunque ella está en esta ciudad y ahora mismo está ayudando y como una voluntaria más, se iba a volver a por sus hijos a Ucrania, pues yo creo que pasado mañana era, me dijo el 16. Entonces, pues eso sí que es verdad que me chocó bastante, no sé. Es así la primera que se me viene a la cabeza.
Carlota, ¿y a ti? ¿En qué te fijas? ¿En sus caras? ¿Intentas comunicarte con ellos? ¿O no tenéis tiempo? Porque, bueno, al final estáis ahí para echar una mano, ¿no? Y para, bueno, pues lo que os vayan pidiendo. Cuéntanos.
Pues sí, bueno, la verdad es que sorprendentemente hay un poco de todo, claramente. Pero bueno, ves a mucha, sobre todo se ve evidentemente a mucha mujer bastante entera, pues luchando evidentemente por sacar a su familia, a sus hijos, como ha dicho Silvia, a sobrinos, luego hay abuelas, hay de todo. A mí, si puedo decir, me llamó mucho la atención, el otro día estábamos en el almacén y pues eso es, nosotros estamos un poco pues haciendo todo lo que podemos y moviéndonos mucho para arriba, para abajo, intentando contactar con el máximo número de gente. Pero estábamos en el almacén el otro día y nada, ayudando, pues eso, te pones ahí a ayudar y a dar las cosas, pues lo que te pide cada uno. Y a mí me llamó mucho la atención, pues porque me pidió una chica, me estaba pidiendo, pues eso, un champú, un gel, y es que podía ser una persona, o sea, podía ser perfectamente una amiga mía de clase, de la universidad. Y eso a mí me llamó, la verdad, que bastante la atención. Y pues nosotros al final aquí lo tenemos, lo decimos siempre entre nosotros, lo tenemos un poco mecanizado, intentamos pues llevarlo lo mejor posible, de verdad, nosotros estamos perfectamente y eso, es simplemente ayudar en todo lo posible y ya está.
Claro, que es que gente, por lo que dice Pilar, ¿verdad?, que podía ser, claro, uno se imagina que cuando llega un refugiado es una persona pobre, es una persona que falta de recursos, no, en este caso es gente que ha tenido que coger lo primero que tenía en su casa y salir a pedir. Julio, ¿qué os piden? ¿Qué, por cierto, qué os está llegando? ¿Qué necesita la gente allí y qué está llegando de la ayuda europea, que está todo el mundo volcado?
Pues aquí lo que más necesitamos son productos de primera necesidad, comida y ropa. En esas tres cosas nos centramos porque, claro, es lo que tú has dicho, aquí llegan sin nada, con lo primero que pueden pillar antes de salir, y aquí pues tienen que como que empezar una nueva vida. Entonces, pues eso, cogen del almacén pues ropa, comida y a tirar para adelante. Y sí, estamos recibiendo mucha ayuda de España, la verdad que la gente se está involucrando muchísimo y todos los días nos sale gente nueva desde todas partes de España que quiere colaborar. Hoy, por ejemplo, nos ha salido un camión que quería traer, bueno, que te quería y van a traer 450 colchones. La verdad que van a venir muy bien. Entonces, pues eso, sobre todo productos de primera necesidad, ropa, cuanto más térmica mejor, porque aquí, claro, aquí hace un frío bastante grande, y comida. Esas tres cosas son las principales.
Y fíjate, contaba antes Carlota lo de que le había sorprendido que esa chica, que podía ser su amiga perfectamente, es decir, una de sus amigas, porque, bueno, pues eso es lo que yo creo que nos llama especialmente la atención de este caso, ¿no? Porque nos vemos gente que hasta hace 3 semanas pues tenía una vida como la tuya o como la mía y de repente están saliendo de su casa pues con lo opuesto, sin nada. Te pedía champú porque a lo mejor, no lo sé, pero vete tú a saber desde que salió en su casa todo el recorrido que ha tenido que hacer hasta llegar a cruzar la frontera y hasta llegar a esta localidad. A lo mejor en todo ese tiempo, fijaos, es que no ha tenido oportunidad a lo mejor de parar y lavarse la cabeza. O sea, una cosa tan básica, ¿no? Que tú no puedes pensar, es decir, ¿cómo llevo el pelo sin lavar durante semanas? Pero es que esto es una situación tan excepcional que son cosas que hasta que no lo ves, pues que no caes en ello. Pero es que ellos hasta hace un mes tampoco pensaban que podían encontrarse en una situación semejante, ¿no? Silvia, es que es todo tremendo.
Sí, la verdad es que choca bastante, pero es un poco lo que decía mi amiga Carlota, que nosotros, pues desde el principio tuvimos una reacción bastante rápida y no nos permitimos tampoco, simplemente por salud mental, pararnos a sobreanalizar la situación de cada persona, porque si no, simplemente no podríamos seguir adelante. O sea, al final nosotros funcionamos bien porque estamos consiguiendo separar mucho y nos centramos en las tareas que tenemos, pero desde luego, o sea, el pensarlo o el intentar analizar sobre todo las familias específicas que tenemos, por ejemplo, en la fundación, que tenemos varios niños que son siempre las mismas familias, el pararte a pensar en un momento la situación en la que están o el cómo vivían antes o cómo están viviendo ahora, sí que es verdad que pues eso, impresiona, choca y duele.
Oye, antes decía Julio que Wrocław, la ciudad en la que estáis, es una ciudad pequeñita, poco conocida de Polonia, pero es una ciudad que ha recibido pues una cantidad ingente de inmigrantes ahora mismo, de refugiados. Ha tenido que recibir pues casi todo Polonia, 1,5 millones de refugiados de Ucrania en un tiempo rapidísimo. ¿Cómo están reaccionando los polacos ante esto, Julio?
Pues a ver, nosotros la verdad que hemos tenido suerte, porque en la residencia esta que comentaba antes mi compañera, todos han sido súper amables, súper receptivos con nosotros, desde un primer momento han contado con nosotros, y es que resulta que esta residencia, ellos están temporalmente en esta residencia, los refugiados que llegan allí están un plazo entre 48 y 72 horas, y luego ya desde allí los destinan a otros sitios. Entonces, claro, aquí hay un flujo constante de refugiados. Cada 2 o 3 días, pues, salen y llegan nuevos, que no es que esa residencia sea permanente. Aquí solo vienen de paso y luego, pues, los instalan en otros sitios, tanto de la ciudad como fuera de la ciudad, porque, claro, como tú has dicho, aquí está llegando un número que es insostenible. Pero bien, con los polacos, la verdad que bastante bien. Han respondido muy bien ellos también.
Carlota, ¿cómo os organizáis? Es decir, porque esto al final, claro, tuvisteis la iniciativa, venga, nos lanzamos a ayudar, pero esto tendrá que tener una organización. Es decir, vosotros vais a este centro donde están, donde se está recibiendo a los refugiados y decís, oye, estamos aquí para lo que haga falta, ¿qué necesitáis? ¿Cómo ayudamos? Y luego vosotros mismos son los que estáis buscando ya por todas partes, pues todas esas, toda esa ayuda que mencionabais, ¿no? Que se necesitan productos de primera necesidad, que se necesita comida, con vuestros contactos en España. ¿Cómo lo organizáis, Carlota?
Pues es un poco, al principio no os voy a engañar, al principio fue un poco pues boom y luego ya nos hemos ido organizando mejor.
Claro.
Nosotros somos un grupo de amigos bastante, bueno, grande, y nos dividimos las tareas entre todos. Entonces, pues lo he dicho, tenemos ahora mismo 3 puntos de ayuda, la fundación, la T16 y el almacén. Y entonces, pues divididos pues de 2 en 2 más o menos, se trata de, bueno, empezar, cada uno se divide la tarea y se organiza su proyecto en conjunto, y luego entre todos pues es buscar contactos, moverte por todos lados, ir a un sitio, preguntar qué hace falta, si podemos ayudar, quién podemos ayudar. Por ejemplo, hemos encontrado ahora, que todavía no lo hemos, estamos trabajando en ello, un nuevo campamento de mujeres que se ha creado nuevo en la ciudad, que nada, es donde van a ir destinados, si todo nos sale bien, estos colchones que os ha comentado Julio. Y pues eso, es básicamente todo el rato moverte. Luego, he de decir y quería comentar especialmente a Nadilla, que es la asociación que está en España, que nos están ayudando alucinantes. Dar las gracias, pues eso, a Mónica, a Manela, bueno, es que tendría que nombrar a tanta gente, a Julieta, a todos ellos, porque es que están todo el rato encima nuestro, Cloti, o sea, de verdad, nos siguen, nos ayudan en todo lo que pueden, porque al final no dejamos de ser estudiantes y pues hay cosas que se nos escapan, pero vamos, que es básicamente, con buena intención, yo lo digo, con buena intención todo sale y está más que demostrado, y nada, pues eso, todo va saliendo poco a poco y la verdad que no nos podemos quejar para nada.
No dejamos de ser estudiantes, dice Pilar. Y están haciendo que...
Con 20, 21 y 22 años que tiene.
Una tarea estupenda que me imagino... Bueno, estamos todos muy orgullosos de vosotros. Me imagino que vuestros padres, que estarán oyendo ahora mismo la radio, estarán todavía más orgullosos.
Bueno, oye, sí, orgulloso seguro, pero ¿cuántas veces al día os dicen tener cuidado?
Eso iba a decir, ¿no? a la parte del miedo. Y estaba con un poco de precaución, porque estoy seguro que vuestros padres ahora mismo están ahí pendientes de lo que estáis diciendo, pero no sé cómo vivís la situación, si habéis sentido miedo en algún momento, pues la situación es realmente preocupante.
A ver, Silvia, venga, por ejemplo. Silvia.
Pues, a ver, vale, qué lío. Que nada, pues es que si os soy sincera, yo personalmente no he tenido miedo como tal de que a mí me vaya a pasar algo. O sea, sí que a lo mejor he pensado pues que nos teníamos que volver a España, pero no sé, o sea, al final en nuestra ciudad es súper segura, todo el movimiento de la ciudad ha seguido normal. O sea, al final pues sí que si te mueves por donde nos estamos moviendo nosotros para echar una mano y tal en la estación de trenes, sí que ves la situación, pero la ciudad sigue funcionando normal, tenemos clases normales, entonces tampoco nos ha dado en ningún momento así un miedo horrendo de decir, guau, tal, porque realmente tenemos cerca a los refugiados, pero no la guerra la tenemos justo en la otra punta del país, o sea, en la otra frontera. Y entonces al final, pues, yo creo que es un poco en general que todos estamos bastante tranquilos. Sí que hay momentos pues que dices, ostras, a lo mejor a Putin de repente se le va un poco de las manos y se empieza a meter con Polonia también. Pero por ahora es eso, estamos bastante, bastante tranquilos.
Bueno, pues sí. Tranquilidad para vosotros y para vuestros padres, que como dice Javi, seguro que en este momento lo que sienten es orgullo por lo que estáis haciendo, que es fantástico. Por cierto, y os movéis en redes, en Instagram, ¿dónde? Lo digo por si alguien quiere seguiros y echar una mano también.
Sí, tenemos Instagram, pues sí. Por ahí.
Venga, Julio, que ha sido el primero que ha... Dime.
Sobre todo nos estamos moviendo ahora mismo por Instagram. La cuenta de Instagram sería ayuda en Wroclaw. Wroclaw se escribe WROCLAW.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues por ahí es por donde estamos consiguiendo la mayoría de contactos y donde publicamos prácticamente a diario todo lo que vamos haciendo, las compras, las ayudas, vídeos. Ahí es donde estamos moviéndonos por ahora.
Bueno, pues subimos nosotros también en nuestro propio Twitter, el de @latardecope, bueno, vuestra dirección de Instagram por si alguien está interesado. Silvia Delso, 20 años, estudia ciencias ambientales. Carlota Bueno, 21 años, estudia veterinaria, pero lo será pronto. Y Julio Nogales, de Sevilla, 22 años, estudia arquitectura. Están de Erasmus en Wrocław, en Polonia, y están ahora dedicados a ayudar a miles de refugiados. Gracias a los tres, un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas
gracias,
Pilar, muchas gracias por la oportunidad.
Javi, pues nada, diles también adiós.
Sí, un abrazo, chicos, mucho ánimo y de verdad gracias por vuestra tarea.
Solo comentar una cosa, si se puede.
Venga, rápido, sí. ¿Quién eres, Carlota o Silvia?
Sí, soy Carlota.
Venga.
Nada, bueno, ya hemos dicho que está todo en las redes sociales y que en Instagram tenéis todas las cuentas para hacernos donativos y todo lo... Bueno, toda ayuda es buena, de verdad, toda ayuda, parece que no, pero un euro suma, lo digo totalmente en serio. Muchísimas gracias también a todo el mundo que nos apoya, porque de verdad se nota y gracias por confiar.
Pues un abrazo. Venga, buenas tardes, gracias.
Oye, Pilar, en este rato, ¿tú sabes la cantidad de gente que está dándole a seguir a la cuenta Ayuda en Wrocław? O sea, es una cosa tremenda. Yo pues, no sé si se dice Wrocław, Wrocław...
Es muy difícil de pronunciar.
Se escribe W-R-O-C-L-A-W.
Exacto, para que todo el mundo lo tenga claro. Pero sí, es difícil luego de pronunciar. Fíjate, y esa imagen que tenemos, como tú dices, de los Erasmus. Pues hacen muchísimas cosas, aparte de estudiar, ¿eh? Cosas totalmente tan importantes como estas. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Que nos vamos a línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. La sucesión de Matías Prats en línea directa ha empezado y los candidatos tienen sus argumentos y de peso. Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solamente por cambiarte y pagues lo que pagues. Y luego el personaje anónimo, que además de eso te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas más cosas. Así que piénsalo bien. ¿Y tú a quién eliges? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Tienes también ahí todas las condiciones.
Lunes 14 de marzo llegaron las lluvias, por fin llueve, ha llovido mucho, ¿eh? Además durante toda la mañana va a seguir lloviendo, va a ser una semana de paraguas. ¡Ay, los paraguas! ¡Ay, qué poca costumbre tenemos de usar el paraguas y de usarlo bien! Los perdemos, salen volando, se rompen y encima chocamos por la acera con otros con el paraguas porque, no sé, no sabemos usarlo bien en algunas zonas de España, en algunas zonas. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué relación tienen con los paraguas?
Se quejan, Fernando, de que Rosa. Muchos vamos con el paraguas como si estuviéramos solos en este mundo y no es así. Hay que respetar el espacio de los demás igual que nos respetan el nuestro. Así que vamos a abrir el apartado de reclamaciones.
A ver.
Para empezar, un toquecito de atención.
Buenas tardes, gente. Bueno, habitualmente por aquí, pues el paraguas, tanto en Santander como en Logroño, lo que pasa que esta sequía, pues no ha sido nada normal por esta zona del norte, pues sí que estamos habituados a usar el paraguas. Pero también un toque de atención para todos aquellos que llevan paraguas y se meten, pues, por los soportales de las casas, pues, no sé, para que no se moje, y cuando vamos sin paraguas, los que vamos sin paraguas porque de repente se pone a llover, pues ni se apartan. Y alguno ya le tenía que decir, oye, ¿qué pasa? ¿No quieres mojar el paraguas? Venga, gente, un abrazo muy fuerte y bendita agua.
Es verdad.
Que los soportales son para los que no llevan paraguas, ¿vale? Están reservadas.
Pues, no, pero es verdad que deberíamos prestar atención a esos casos.
Es verdad.
Porque nosotros sí que llevamos paraguas y ellos no. Bueno, aquí
soportales.
Soportales.
Sí.
O los cornisas. Tejadillos o las cornisas. Sí. Que muchos salta cornisas cuando llueve.
Ya, la cornisa no mucha garantía de no mojarte. Te lo digo yo porque yo voy siempre corriendo, o sea, voy sin paraguas buscando refugio.
Y no lo hay.
Y no lo hay.
Cuando llueve no lo hay.
Cuando llueve de verdad no lo hay.
Exactamente. Bueno, y por aquí tienen una queja que es muy interesante.
Yo tengo una reclamación para los fabricantes de paraguas que tienen que explicar cuántas personas caben en cada paraguas. Porque cuando voy con mi chica, ella se empeña en que vayamos juntos y al final acabo yo mojado o acaba mojado ella y esto es un desastre. Por mucho que te abraces, no hay forma de que los dos salgamos secos.
Ay.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Verdad que sí? Uno de los dos palma.
Salvo algunos paraguas XXXXL, la mayoría de los paraguas son para uno.
Exactamente.
Entonces la escena...
Por mucho que te juntes.
Es romántica.
La escena romántica y tal, acaba con un chorreón de cuidado.
Es verdad. Sí,
y sobre todo, mira, en el hombro. El hombro suele ser... porque la cabeza todavía la mete así un poquito a la torce y todavía se queda salvo. Pero el hombro se suele quedar siempre chorreando, ¿eh?
Sí.
Es que estaba con la mascarilla, ya no sé cuándo estoy con la mascarilla.
Yo me preguntaba, digo, por aquí había alguno ya mosqueado. Fernando con la mascarilla puesta en el micro, algo pasa.
No, es que no sé si a vosotros os pasa.
Sí.
Yo ya
no sé si la llevas o no la llevas.
Ya no sé si la llevo puesta, sí, si no la llevo puesta.
¿Esta mañana?
Y si toca ponérsela, no toca ponérsela. Se me cruzan los cables permanentemente. Como entrar en el restaurante. En el bar, con la mascarilla puesta. Das cuatro pasos y te quitas la mascarilla.
Exactamente.
Cosa muy complicada. Voy a ponerme la mascarilla para entrar en el bar y quitármela cuando ya estoy dentro. Nada, era paraguas.
Problema lo tenemos.
Venga, paraguas.
Pues eso, paraguas.
Pues mira, paraguas que, por cierto, nos lo ponen fácil cuando hay mucho viento, que yo no sabía que existía esto.
Hola, gente. Venden unos paraguas que no son caros, que son
flexibles antiviento, quiere decirse. Ah, las perillas son de fibra. Si se da la vuelta por el aire, te vuelves contra el aire y te lo coloca y no se rompen. Yo tengo uno de caballero y viene con su fundita que por dentro tiene un absorbente para que lo guardes mojadito y no te empape nada.
Pues, pero bueno, viene con todo.
Yo de todas maneras, no es que yo he renunciado. Yo he renunciado. Es que manejar un paraguas es una cosa que requiere...
Se necesita un carné especial.
No, se necesita paciencia, tiento, ir despacio, no pretender... No pretender andar como si no estuviera lloviendo. O sea, requiere una serie... sostenerlo, tener
y
una...
Todo eso se complica con el viento. Todo eso se complica además con el viento.
Y tener una sistematicidad que a veces no se tiene, claro.
No, y también he visto que paraguas reversibles, es decir, reversible? Que se abren al revés.
¿Cómo que se abren?
Que tú cuando lo... Que se abren al revés y cuando lo cierras, la parte húmeda se queda por dentro.
¡Anda!
Y son antigoteo.
¡Oh, qué chulo eso! Y yo no sabía yo eso.
Yo
¿qué inventos son estos?
Pero eso, mira, si se complica, si se complica la herramienta, funciona peor, ¿eh?
No, hombre, no se te queda chorreando por fuera, lo cierras y se te queda ahí como mojadito por
dentro.
Bueno, sabéis mucho de paraguas.
Estás complicando los
hechos. Esto también avanza.
Alucinando. Bueno, notas de voz sobre paraguas, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes del Corte Inglés.
Gracias, el barquito navegó.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hace 2 años que entraba en vigor el estado de alarma, que nos metíamos en casa por culpa del coronavirus, una situación totalmente inédita, nueva para todos nosotros, ¿verdad? Encerrarnos en casa, y así estuvimos durante mucho más tiempo del que pensábamos. Nadie pensaba que iba a ser tanto, ¿verdad? Bueno, estamos recordando mucho aquellos momentos, y por otro lado es justo en este tiempo en que parece que afortunadamente nos estamos despidiendo, estamos dejando atrás la sexta ola de COVID, ¿no? La de la variante Omicron, que ha sido muchísimo más contagiosa y ha quedado claro en la cantidad de personas contagiadas, afortunadamente de manera más leve. Pero fíjate lo que está pasando en otros rincones del planeta. China, por ejemplo. China vive su mayor brote de COVID desde la primera ola, desde aquel estallido de la crisis sanitaria mundial en Wuhan. El gigante asiático ha superado la barrera de los 1.000 contagios locales. Dirás, pero bueno, ¿solo 1.000? Sí, 1.000. Y con 1.000 ha confinado por el momento dos grandes ciudades, como Changchun, al noreste, con 9 millones de habitantes, y Shenzhen, una ciudad de 17 millones de habitantes que conecta además a Hong Kong con el continente y que tiene como sede allí empresas tan importantes como Huawei. Ten en cuenta que China ha practicado todo momento desde estos 2 años la política de COVID cero. En cuanto tienen un brote, inmediatamente lo confinan todo. Lo que pasa es que, claro, la variante Omicron pues es prácticamente imparable. Y querríamos preguntar sobre esta cuestión a Vicente Soriano. Es médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, China ha seguido esa política de COVID cero. Por lo tanto, para ellos, cualquier pequeño brote pasa por confinar otra vez una gran ciudad, incluso de millones de habitantes. A estas alturas, después de 2 años, con lo que hemos aprendido, ¿no?, del coronavirus, ¿sigue siendo una buena política sanitaria lo que hacen en China, Vicente?
Bueno, es irremediable. Ellos, como contabas tú muy bien, Pilar, han optado por la estrategia de COVID cero, que quiere decir, tan pronto se reconoce un paciente, aislarlo a él y a sus contactos durante 15 días para que no se extienda. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Omicron es muchísimo más transmisible, una mínima exposición hace que se pueda contagiar otra persona, y allí hay 1.400 millones de personas. No lo olvidemos. Y luego la otra gran razón es que la proporción de vacunados y de gente que ha podido recibir una o dos dosis de vacuna, que no han recibido dosis de recuerdo, que es a los 6 meses, es mucho más elevada que en Occidente. Entonces, Omicron y pocos vacunados explica que ellos ahora tengan un gran bote, y es irremediable. Probablemente esto va a ir a más. Lo mismo pasa en Hong Kong y en Nueva Zelanda, exacto, que han hecho la misma política.
En Hong Kong, por ejemplo, ahora mismo están viviendo una situación súper crítica. Dices que en Nueva Zelanda también.
Sí, Nueva Zelanda tiene más proporción de vacunados, pero así todo, como no han experimentado lo que vivimos aquí, el miedo protege la viña. Y allí no pasaron lo que pasamos aquí. Se aislaron, no dejaron que fueran extranjeros a visitar el país durante un periodo largo de tiempo. No tuvieron ningún caso diagnosticado durante meses, y tampoco se han relajado las fronteras, pues han empezado a tener casos, ¿no? Han empezado a revacunar y dar dosis de recuerdo, pero yo creo que llegan tarde. O Omicron es muy contagiosa.
Claro. Bueno, había que optar por una política. Ellos siguieron con esta política. Los demás quizá no lo hicimos porque no supimos o no fuimos capaces de hacerlo. Eso es otro debate que no vamos a entrar. El caso es que no se hizo en Europa de esta manera, o no se pudo, ya digo, o no se supo. En fin, no sabemos. Pero el caso es que, a pesar de esas políticas muy estrictas, porque en el caso de China han sido súper estrictas, Nueva Zelanda también y Hong Kong, ahora se encuentran con que no pueden casi parar esta ola de Omicron. Por culpa de que la tercera dosis de la vacuna, sobre todo en China, no está generalizada, claro, y bueno, queramos decirlo así, porque claro, ellos realmente, la mayor parte de la población, la inmensa parte de la población, no está inmunizada tampoco, es decir, nunca han pasado el COVID, por lo tanto, son susceptibles de pillar esta variante Omicron.
Así es, Pilar. Nosotros lo que estamos viviendo ahora, con posibilidad de retirar las mascarillas, ¿no?, como ha ocurrido hoy en Francia y probablemente ocurrirá aquí en los próximos días, semanas, pues básicamente nos pone en una situación de gripalización del COVID. El virus ha venido para quedarse, no nos lo vamos a quitar de en medio, eso parece también claro. Habrá más mutantes también, pero es verdad que en una población donde gran parte de la población lo ha pasado ya y hay cierta inmunidad, o han sido vacunados, incluida la tercera dosis de recuerdo, pues es verdad que el daño que pueda producir la transmisión de este coronavirus pues no va más allá del de una gripe, del virus de una gripe o de otros coronavirus que ya producen catarros en invierno. Probablemente nos vamos a tener que revacunar, como ya hacemos con la gripe. Y luego nos va a ayudar mucho el disponer de antivirales orales, que se han aprobado hace poco y es previsible que se comercialicen en España pronto. 5 días de pastillas, tan pronto uno tiene un test de antígeno positivo.
Estas son las políticas que probablemente se están llevando a cabo, de hecho, y se llevarán a cabo en Europa. Acabamos de salir de la sexta ola, pero ya se oye algunas voces que hablan de la posibilidad de que entremos en una séptima ola, que entiendo por lo que dices, Vicente, que en cualquier caso sería más leve. Es decir, ya hay algunos países del norte de Europa que la famosa curva que bajó, pues empieza a subir un poquito. ¿Cómo está Europa con respecto al COVID ahora mismo?
Pilar, los hospitales están muy bien. No tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Eso es lo importante. El que se diagnostiquen casos con pocos síntomas o asintomáticos en los contactos no tiene trascendencia a nivel de salud pública. Lo importante es que se bloqueen las camas de los hospitales y no se puedan atender pacientes con otras patologías. Eso es lo que tiene realmente significado en términos de salud pública. Entonces, el que Alemania, que es un país rico y que tiene mucha gente reticente a vacunarse, continúe teniendo casos entre gente no vulnerable, pues bueno, claro que tiene interés y hay que monitorizarlo, pero no tiene nada que ver con el bloqueo de hospitales o de UCIs.
Y entonces,
esto es lo que está pasando en Europa.
Esto es lo que está pasando en Europa. Entonces, ¿es previsible que, en vista de todo esto, aquí en España la mascarilla en interiores se quitará, no sé en cuánto tiempo, pero vamos, que no a mucho tardar?
Sí, yo creo que, hombre, en España vamos a hacer un poco lo que hacen nuestros países del entorno, y si Francia lo ha quitado hoy, pues hombre, lo previsible es que aquí también. Yo tengo la sensación, hay incertidumbre, lógicamente con esta enfermedad, de otra manera sería un error, ¿no? Pero la sensación es que si hay un cierto peligro será después del verano, en el que puede haber pues una gran proporción de gente que ya haya pasado 6 meses desde la dosis de recuerdo de la vacuna y que emerja alguna variante un poco distinta. En ese momento, coincidiendo también con el frío y los cuadros catarrales, pues probablemente es cuando se recomendará que haya una dosis de recuerdo de la vacuna, mejor en ese momento, que serán mejores que las que ya tenemos ahora, lo que se llaman las vacunas de segunda generación o pancoronavirus, activas contra diferentes variantes. Esto es lo que parece que puede ocurrir con el coronavirus en lugares de Europa y de, y de Norteamérica.
Bueno, pues
nada que ver con lo que has contado tú de China, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, en Hong Kong o Nueva Zelanda, que es lo que les está pasando ahora. Veremos cómo va evolucionando también, pero bueno, nos quedamos con ese optimismo del que haces gala. Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas, profesor de la UNIR. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Cliente. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Pilar, buenas tardes. Oye, hoy os llevo escuchando toda la tarde en el Gregorio Marañón con el asunto del COVID. Sí. 2 años, cómo pasa el tiempo. Fíjate, el COVID, Filomena, el volcán, la guerra, sí, sí. Virgen Santa, que sí, pare ya esto. Sí, no sé sí, qué... sí, bueno, sí. El caso es que me ha hecho pensar. Y seguimos con la gran incógnita, la gran mentira, y es cuántos muertos de verdad ya ha habido por COVID en España. O sea, podemos ilustrarlo con los hospitales, con las víctimas, con las vacunas, con las familias, pero la gran ignominia es que nos han mentido desde el primer día con el número de muertos. Yo no se me va de la cabeza, hemos tenido la suerte de no tener ninguno cercano, pero imagínate esos 150.000 o más
a los que el 50% no se les reconoce siquiera.
Fíjate.
Cuanto menos me parece que hay que pensárselo. En clave económica hoy, obviamente, tema del día, vamos a hablar de la repercusión en los combustibles. Vamos a hacerlo con los transportes, en medio huelga, con los agricultores y con la pesca.
En medio huelga, los transportes, sí.
Es que transportes en... Digo medio huelga porque
lo has dicho bien.
Agricultura ya está organizando movilizaciones y en la pesca, cuidado.
Muchos están parando,
en
sí,
las
sí.
que ya no están saliendo.
No están saliendo. Sí.
Y luego, por último, un asunto que, joder, Fernando, te va a tocar la fibra. Hablamos poco de ello, pero sigue siendo la guerra de Siria un asunto muy importante. Se cumplen 11 años, ¿eh? Bueno, pues hoy, en el Parlamento Europeo, Javier Nart, Margallo y algunos otros han presentado un informe sobre los niños españoles como nosotros, es decir, hijos de españolas, que se encuentran en prisiones o en campos de refugiados porque son, entre comillas, hijos del Daesh también.
Ya.
Y son españolitos, ¿eh? No lo olvidemos. Me parece un tema muy interesante. Vamos a hablar luego esta noche con Javier Nart y vamos a arrancar un poquito ahí. No nos olvidemos de la guerra de Siria.
Exacto. Muy bien. Pues gracias, te escuchamos, Ángel, en unos minutos.
Adiós, familia. Hasta ahora. Chao.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto de agencia internacional. En lo que parece el comienzo de un bosque con ramas desnudas y caídas sobre un suelo arenoso avanza un extraño grupo humano. 5 hombres cargan con una silla de ruedas. 2 de ellos llevan cascos y uniforme. Son soldados. Quizá lo sean también los otros 3. En la silla de ruedas hay sentada una mujer mayor con un impermeable celeste y una toquilla sobre los hombros. La mujer tiene el pelo y la piel muy blanca. Lleva los ojos cerrados y cruza las manos sobre el pecho. Seguramente quiere facilitar la labor de sus porteadores recogiendo los brazos sobre el regazo. A lo mejor reza. Parece con su gesto estar pidiendo justicia, misericordia, paz, compasión, humanidad. Es ciertamente una suplicante. La mujer de la silla de ruedas, sin poder dar un paso, con los ojos cerrados, deja que su corazón huya del infierno. Los 5 hombres que cargan con ella podrían estar haciendo algo más útil. Podría cada uno de ellos apostarse en un torreón y hacer uso de su buena puntería. No les falta habilidad. Podría cada uno de ellos esperar en un foso la llegada de un carro de combate y lanzarle un cóctel Molotov. No les falta ni determinación ni valentía. Podrían los 5 formar una cuadrilla dedicada al saboteo. No les falta astucia y maña. Y ahí están los 5 hombres, haciendo algo inútil, rematadamente inútil, aparentemente inútil para el curso de la guerra, dedicando su habilidad, su determinación, su astucia y su maña para poner a salvo a una anciana impedida. Como si salvar a una persona fuese igual que salvar al mundo entero. Y es posible que sea así. Es razonable que sea así. En realidad es así. Poner a salvo a una mujer mayor, escuchar y responder a una suplicante, es el único modo de salvar al mundo entero.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ya sabes que la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
La cumbre de presidentes autonómicos, que se ha celebrado este domingo en la isla de La Palma con un claro simbolismo, deja la sensación de la botella medio llena, con una foto de las que tanto gustan a Pedro Sánchez y que en esta ocasión, aunque en un principio aseguró que ir era una pérdida de tiempo, contó también con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. El saber estar, por desgracia, no fue completo, porque Aragonès dio una vez más la nota dejando plantado al rey. En cuanto a las cuestiones de fondo, hay que celebrar que con la tragedia de Ucrania por medio se llegara a una declaración de mínimos que corre el riesgo, por falta de concreción, de quedar en agua de borrajas. El texto pactado se articula en torno a asuntos como la toma de medidas mínimas sobre la crisis de Ucrania, dar el primer paso para un plan integral de respuesta a las consecuencias de esa guerra en España. Habrá que ver en qué quedan las anunciadas rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía que están pagando familias y empresas. Y el impulso de la ejecución de los fondos europeos, que en el nuevo escenario internacional son aún más importantes para que España crezca y se cree empleo. Ojalá que el párrafo en el que se subraya la necesidad de dejar al margen las discrepancias partidistas y de que se aproveche la oportunidad para que los fondos europeos lleguen a todos los rincones de España no sea solo una bonita declaración de intenciones.